Andalucía, 3 de la tarde.
Descubre todo lo que Ubrique te puede ofrecer bajo la piel. Acude del 21 al 24 de marzo a la primera feria bajo la piel y piérdete por las calles de su casco histórico disfrutando de desfiles de moda, conferencias, conciertos, marroquinería, diseño y la mejor gastronomía. Primera feria bajo la piel de Ubrique, del 21 al 24 de marzo. Ubrique te espera.
Aquadeus, ahora más cerca de ti, procedente del manantial Sierra Nevada. Un agua excepcional en sabor, de mineralización débil que nace en tu región. Aquadeus Sierra Nevada es ideal para hidratar a toda la familia. Y no olvides tirar tu botella al contenedor amarillo. Aquadeus, fuente de vida, ahora también en Andalucía.
Rompe barreras, enciende la revolución con Social Energy. Calidad imbatible, precio invencible. Si no, trae tu presupuesto y te lo mejoramos. Hasta 3.150 euros con tu instalación premium con dos baterías, 5 años de garantía, con primeras marcas y 2 años de seguro todo riesgo gratis. Pide tu cita al 955 44 11 11 o socialenergy.es. La revolución solar es Social Energy.
Respiremos un futuro más limpio. Trabajamos en planes para mejorar la calidad del aire en diversos núcleos de población de más de 50.000 habitantes. Almería, El Ejido, Jaén, Linares, Motril y Roquetas de Mar. Os invitamos a la presentación telemática de la propuesta de dichos planes el día 21 de marzo a las 11 y media. Más información en el portal ambiental de Andalucía. Andalucía se mueve con Europa. Junta de Andalucía.
Ya sabes que yo estoy aquí para lo que sea. Vamos, como un padre. Si pasa algo, tú me llamas. A ver, ¿cómo me tienes guardado en el móvil?
Pues como Pablo vecino.
Pues nada, mejor pon AA papá. Ya sabes, para salir el primero.
Por 17 millones, uno se hace padre de quien sea. Extra Día del Padre de la ONCE. El 19 de marzo, 17 millones de euros. No te quedes sin tu cupón. Extra Día del Padre de la ONCE. Ahora cualquiera quiere ser padre.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Descubre todo lo que Ubrique te puede ofrecer bajo la piel. Acude del 21 al 24 de marzo a la primera feria bajo la piel y piérdete por las calles de su casco histórico disfrutando de desfiles de moda, conferencias, conciertos, marroquinería, diseño y la mejor gastronomía. Primera feria bajo la piel de Ubrique, del 21 al 24 de marzo. Ubrique te espera.
En Canal Sur Radio, el programa del Yuyo.
No tengo perdón de Dios, no tengo perdón de Dios, no tengo perdón de Dios. Ey, madre mía, cuando era tan solo un niño, mi madre me lo decía. Cuando era tan solo un niño, mi madre me lo decía. No tengo perdón de Dios, no tengo perdón de Dios, no tengo perdón de Dios, perdóneme usted, madre mía.
Hay un viejo dicho que asegura que es renovarse o morir, y quienes se han tomado esto al pie de la letra son los restaurantes, unas veces motivados por la falta de responsabilidad de los clientes y otra por propia decisión de la casa. En el primer caso englobamos el tener que realizar el pago de una cantidad por persona al realizar la reserva, cantidad que se devuelve si van todos. Lo que pasaba es que ese es el problema, que la gente reservaba una mesa para que fueran a comer todos los componentes de Julio Pardo y luego iban tres personas o directamente ninguna, con el consiguiente perjuicio para el dueño del local. Pero hay otras cosas que se están saliendo de madre. La última ha sido la de una terraza de Sevilla que le ha querido cobrar a una clienta un extra de 10 euros por una mesa al sol. Eso imagino que será ahora que estamos en febrero, porque sentarte en una terraza al sol en Sevilla a mitad de agosto te tienen que dar 75 euros por persona. Y es que esto ha abierto una veda que puede ser muy peligrosa. Ya, por ejemplo, una terraza o restaurante nos podría cobrar un extra por mesa sin niño al lado, por mesa donde no haya un pesado junto a ti en una mesa cercana, o un extra de 100 euros por mesa si al lado tuya ha reservado mesa el entrenador del Betis o uno de los ecos del Rocío. Yo entendería que te cobraran 10 euros por una mesa al sol en Rusia o en Noruega, que eso es vital, pero en Sevilla. Y es que se ve que algunos restaurantes están perdiendo el norte, y no solo en España. En Italia, por ejemplo, se ha dado el caso reciente de una pareja que tras consumir unos platos de pasta decidieron compartir el postre, y cuando pidieron la cuenta les habían cobrado 1,50 € más de cuchara extra para compartir el postre. Se ve que esto en Italia se está poniendo de moda, porque en otro restaurante italiano le cobraron a otra pareja 2 € de más por compartir un plato. Esto ha dividido a la opinión pública. Hay quien lo defiende y hay quien lo critica, pero claro, para defender las cosas hay que hacerlo con sentido común. El propietario de un restaurante del lago de Como cobró 2 € de más a unos clientes que compartieron una tostada de aguacate. El dueño ha explicado que usar una vajilla extra cuando solo se ha pedido un plato supone más gasto para el negocio. Se tiene que pagar por una cuestión de equidad, dice el dueño, ya que dos personas ocupan una mesa donde un solo comensal paga la comida. Por lo de la vajilla paso, pero lo de la mesa de dos, ¿qué diferencia hay entre una mesa de dos y una mesa de uno? Hombre, una cosa es que me diga usted que es una mesa de 10 y consumen dos, entonces vale la canasta, pero miserias las precisas. Ojo también por parte de los establecimientos y también de los clientes, que por sentido común no podemos sentarnos 7 en una mesa de cafetería o terraza cuando solo vamos a tomar café 2 porque los demás no tienen ganas, porque pues, para eso no nos sentamos. Ahora bien, si después de comernos unos entrantes, una ensalada y un plato de pasta para cada uno, estamos ya en un punto de que se nos salta el botón de la camisa y mata a alguien y nos apetece compartir un postre, no nos venga usted con miseria de 2 € de más. Que ya puesto, fíjense, cualquier día yo le cobro yo algo al dueño del restaurante por tenerme allí sentado, que eso le da caché al local. Vamos a darnos a valer todo, hombre.
Ay, mi velero, velero mío,
Canal Sur Radio.
Llévame contigo a la orilla del río.
El programa del yoyo.
Ladies and gentlemen, let the show begin.
Muy buenas tardes, tengan todos ustedes, bienvenidos al programa del Yuyu, las 3 y 6 minutos, estaba yo en mi casa ya con la magdalena, las 3 y 6 minutos de la tarde, eso sí, bienvenidos al programa del Yuyu, Jesús Acevedo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Don David Hidalgo, ¿cómo estamos?
¿Cómo se nota que miércoles ya tiene ganas de ir acabando?
Hoy echamos de menos a nuestra Charo Pérez, que está ya en sus cosas cofrades.
En capilla,
Capilla.
Está arrancando.
En The Chapel.
Hay una expresión que dice cuando ella está con la cebolla picada, se dice cuando alguien está a punto de llegar al acto culmen que está esperando durante mucho tiempo, puede ser una boda o como el caso de Charo, que lleva anunciando el pregón ya.
Ya lo tiene ahí, el domingo que viene.
Sí, por eso.
Y hoy pues, entonces le hemos echado de menos la comida, que siempre comemos juntos. Siempre. Hemos charlado de un tema muy interesante. Me ha gustado que hemos hablado de las cabezas en el sofá.
Hombre,
poco se habla de eso.
Y además de las cabezas en el sofá ya a medianoche, ¿no? Antes de
a medianoche.
A mediodía,
de la siesta como que hablamos más, ¿no?
Pero yo me refería hoy a esa cabeza que tú das, por ejemplo, cuando hoy, por ejemplo, no, que hay fútbol, ¿no? Dice tú, juega el Atlético en Madrid, va a llevar Barcelona, dice tú, no me voy a acostar porque quiero ver fútbol. Y tú te pones a las 9, 9:30, a las 10, y ya a las 10 empiezas tú a pegarte un cabezazo y que sí, que no.
Y te pregunta, ¿me voy a la cama o me quedo aquí? Esa pregunta es vital.
Sí, pero esa pregunta vital muchas veces dice, pero con la gusto que estoy aquí, ¿sabe ahora la pereza de levantarme o no?
Sí.
Y si estás con la mantita.
Eso es lo que hace mi mujer todos los días, que me da mucho coraje. Ella elige una película de una plataforma. Dice, ¿cómo ve esta?
Ah, la elige ella.
La elige ella sabiendo que a los 15 minutos va a estar croqui.
Pero y porque digo, no le interesa nada.
Digo,
¿no?
Mira, elígela según mi gusto, porque después
eso yo lo que hace eso es lo que hace mi mariquilla. Mi mariquilla dice, ya cógela tú, porque yo a los 15 minutos, 20 minutos estoy ya roque. Y si coge una película que le gusta a ella, pues ya me la tengo yo que tragar, que no la vería directamente. Pero yo ya no perdono. El otro día se fue Mariquilla con los niños al cine, con los mayores. Me quedé yo con el pequeñito a las 4 de la tarde, que era cuando jugaba el Cádiz. Y yo pegué unos cabezazos. Ahí entre
pero de a gusto, de a gusto.
Estaba ahí con el pequeñito dormido. O sea,
que
en la
te aburre
casa.
El Cádiz, que te aburre.
Y si me aburre el partido del domingo, fíjate lo demás. El domingo que le ganamos, pero estaba ahí con un ojo metido puesto, vi los goles. Pero esas cabezas.
Te despiertas para los goles. Pero tenemos que reivindicar más por salud mental, esa cabezazo.
El cabezazo
de estar a gusto.
Pero es más sano el cabezazo después de almorzar, ¿no? El de la tarde, ¿no? Porque si no hay demasiado poco tiempo. Si tú te quedas dormido a las 9, si te metes en la cama al ratillo.
Pero ya no es las horas que duerma, es la calidad, porque ese cabezazo que tú pegas de 40 minutos viendo al Madrid con el Nápoles, Barcelona con el Nápoles, el Madrid con el Leipzig, ese cabezazo de partido que a ti te interesa lo preciso, ¿verdad? Tampoco.
Totalmente, más de la cuenta.
Me interesa el del Cádiz, el Madrid está bien, también tampoco no me dan nada, yo lo veo porque son buenos partidos.
Bueno,
pero ese cabezazo que tú pegas ahí viendo a ese Barcelona y
totalmente,
y eso es maravilloso, esa calidad.
Porque lo malo es de irte a la cama temprano y ahora no puedes dormir porque le estás dando vueltas al coco o te duele algo, ¿sabes? La espalda, el hombro, algo de eso, y no duerme. Y lo gusto que tú estás en el sofá.
Yo tengo un amigo, Jesús, que tenía grabado, ¿eh? Un Getafe Rayo para dormirse. Y se sí, un Getafe Rayo de la temporada.
Eso es lo mejor.
Y se lo pone a los 2 minutos.
O sea, es una Eibar. Yo mano de santo.
Os confieso que me pongo.
Se lo tenía que recetar seguro.
Pues yo me pongo, yo mi secreto es que me pongo muchas conferencias de los míos, de abogados y de cosas legales. Digo, venga, voy a escuchar aquí a ver qué cuenta. ¿Sabes? De la protección de datos, de esto, y pegó unos cabezazos maravillosos, ¿sabes? Porque ahí sí te relajas.
Yo
te
me
relajas.
Dormía con uno, lo conseguí con unos MP3 que me pasaron, que era de un curso de relajación. De una voz de esta, y ahora, una voz así, que y ahora te estás durmiendo, y cierra los ojos, y yo ahí caía Roque. Lo que pasa es que lo abandoné, porque es verdad que te dormía, el gallo hablaba con una voz ahí, respira tranquilo, y tú, maravilla. Lo que pasa es que como cuando te lo ponía con los auriculares, por la mañana no encontraba la auricular, el final del edredón, te da la huerta, y ahora con los auriculares son caros.
Eso me pasa a mí, David, cuando he intentado meditación, ¿sabes? Claro, yo hubo una época que estuve practicando la meditación y tal.
Se te ve en la cara, noche, se te nota.
Súper meditado, súper tranquilo, pero es que... te empezaban a hablar Yuyu y eso mismo yo al minuto ya estaba Roque, entonces yo no me enteraba de la meditación, claro, ¿sabes? Después claro, hecho meditación,
yo me he llegado a encontrar un auricular de echar para atrás la sábana y eso está, mira debajo de la almohada donde está el auricular dentro del calcetín, que es el calcetín que ya se había salido de mi pie, dentro estaba, o sea, de la patada que le había pegado yo sin querer. Hay una cosa, Yuyu,
una de las cosas más peligrosas que hay en la cama, y ahora te dejo aunque no se te vaya ahí, piénsate, una de las cosas más peligrosas, cuando tú, por ejemplo, estás por la mañana remoloneando un poquito en la cama, es que estás durmiendo, ojo, por encima del edredón. Ya esto por estar durmiendo por encima del edredón y tú estás viendo a lo mejor la prensa del día, estás consultando Twitter y ahora deja el teléfono allí puesto, no sé cuánto, y ahora cuando tú estiras el edredón sale ese teléfono volando.
Sale
volando. No ha pasado nunca eso. Y tú dices, quieto.
Es que en la cama nos pasan muchas cosas en común. No, cuando has dicho
tú... O mira la lotería, ¿no? Yo mira la lotería ahí cuando...
Esta gente que tú dices que habla así, oye, hay una gente que se dedica profesionalmente, son los ASMR,
famosos.
Y hay gente que vive de eso. El otro día vi una chica guapísima, así, con una voz muy sensual, y cogió un plastiquito y se ponía así.
Sí, pero los ASMR eso con un micrófono y hacen así, Y le hacen unos ruiditos hacia el micrófono y eso. Pero esto era de un curso de un señor, que era,
que
era un curso
¿no?
de relajación profesional, y era un señor que hablaba así, y ahora toda una musiquita. No le llevaba ni música, creo. Y ahora te vas a quedar a dormir y cierra los ojos, respiración, y pues, no, te quedas Roque.
Hemos perdido 50 años en el momento.
Hay gente que ya elimina las palabras y se pone así.
Ah, yo eso no puedo.
Que empieza a hacer cosas con la boca.
Que tengo un hanche al lado de la almohada.
Te asusta.
Al revés, me digo, ¿esto qué es? Un bicho. Yo no puedo, yo eso no puedo. Yo eso ruidito y eso no. Yo tiene que ser una cosa... esta música, esta flauta japonesa...
Es tibetana, ¿no?
Y ahora un cacho hablando así, y ahora te vas a dormir. Muchas veces me he querido hasta grabar yo mismo, pero yo mismo me distraigo.
Y con tu nombre y todo, Yuyu.
Yuyu, y ahora mismo Yuyu, te vas a quedar Roque.
Te pesan los párpados.
Oh. Te pesan mucho.
Ahora, por ejemplo, un Getafe Eibar, eso sí, eso... con prórroga, ¿eh? Que ya diga, que diga, quedan 10 minutos, 0-0 para el final, partido sin ocasión y ya la prórroga. Y nos vamos a la prórroga y ya
Getafe Eibar con prórroga rivaliza con el Tour de Francia y la Vuelta Ciclista a España, por supuesto, los días de verano, ¿no?
Pero es que...
Y los documentales de la 2.
Claro, pero el Tour tú estás viendo los paisajes, ¿eh? Esas veredas tan bonitas, esos ciclistas ahí a su ritmo.
Ahora hay un tipo de película que a mí me dejan dormido. Hemos estado aquí hablando en la comida con Manolo Casal de Oppenheimer, ¿no? Y hemos dicho que es una película muy buena, pero es muy larga.
Es muy larga. Y yo la vi en el cine, entonces, David, y a mí se me hizo muy pesada.
Una película
cine,
que es larga y encima tiene los planos largos, que entre que el tío dice una frase y otra, pasan dos minutos, digo, vamos a ver.
Y es que además, Oppenheimer se lleva como que 10 minutos sentado en un sofá y el plano es el tío hablando en el sofá. Y dices tú, bueno,
pues es lo mejor.
Película que cortarla, hay que meter un tiguetazo.
Totalmente.
Eso lo veo para dormirse, una película lenta. Es que ahora hay directores que las da por eso.
Sí, Scorsese, fíjate, como que casi 4 horas la de Los Asesinos de las Flores, esta.
4 horas de película.
Y la versión extendida de Napoleón.
Los Asesinos de la Luna, ¿no?
Los Asesinos de la Luna, eso.
4 horas de película, yo no tengo tiempo ya para eso.
Y Scorsese.
Napoleón, la de Ridley Scott, 4 horas también.
Napoleón son 3 horas y pico, pero dice que la buena es la versión extendida, que son 4 horas y media.
Pues se sabe ya la comunión de Napoleón y todo, de Napoleón, el convite. Los reyes de Napoleón.
El mago que fue a la comunión.
Hombre, por Dios.
Entonces, no aparece en la plataforma que de vez en cuando tú te quedas dormido en el sofá, te van poniendo un capítulo y otro y al final te dice el televisor, ¿está usted todavía ahí? y como sí, tú estás ya dormido, sí, por la mañana te encuentras la pregunta y dices, sí, yo voy a...
Sigo ahí.
Ya el televisor se cansa.
¿Hay alguien?
Una cosa muy buena que tienen la serie, pero eso lo hacen porque ya saben los de la serie Netflix, sabe que damos cabezazo, porque ya los televisores inteligentes saben que damos cabezazo.
Claro, no hay movimiento.
Y ahora yo estoy notando que de unos años para acá, eso por ejemplo con Chanquete no pasaba, con el Verano Azul no salía. Pero en las nuevas series de Netflix, en Narcos, bueno, Narcos tiene ya unos años, ¿no? Pero en las nuevas... Tú ya pones una serie de Netflix y cuando empieza un capítulo, pone en el capítulo anterior. Y pone unos momentos clave, unos highlights, porque sabe, porque Netflix sabe que tú ahí pegas el cabezazo. Y te lo recuerda un poquito para no tener que verlo anteriormente.
Efectivamente.
No. Es verdad, es verdad. Sí, sí, sí. Ahora muchas veces que tú realmente te acuerdas, pero estabas en la penumbra, estabas con el cabezazo.
Es verdad, esto pasó.
Y ya hilas con lo de...
Porque antes, tenía cuántas veces cuando no existía eso, teníamos que ir al capítulo anterior. Vamos a ver a cámara rápida, a ver qué ha pasado, pues no te enterabas.
Efectivamente.
Qué maravilla,
a mí
¿verdad?
Una cosa que me molesta mucho, como yo no pago Spotify ni nada, sino pongo la música ahí en YouTube y tal, tú te pones musiquita que te gusta de un grupo para dormir, que me la pongo con mis auriculares, y de pronto te salta un anuncio
que
te
sube, que te sube. Hay que pagar la vida, hay que pagar el premio.
Entonces tengo un truco. Tengo un truco que es un botoncito que tiene YouTube que pone reproducción en bucle.
¡Oh! ¿Y no te salen anuncios?
Y no salen anuncios. ¿Ah, no? Sale tres y tantas veces la misma canción, la canción que te tiene que gustar.
Ah, la misma canción.
No, pero te puede poner un bossa nova de 2 horas.
A ver, si pone... Ah, eso sí.
Eso sí, eso sí.
Entonces he descubierto un poco... Pone...
O algo de bacha ahí,
Pone... No sé qué pone. Un botoncito que hay que pone... No sé qué de...
Te vas a hartar, ¿no? La traducción te vas a hartar.
Te vas a hartar y pone reproducción en bucle. Y pongo la canción y ahí no
sale. Aborrece la bossa nova, se llama ese botón.
¿Tú estás seguro?
Y eso es lo que hago. Yo últimamente soy muy friki de una canción que me gusta y ahora me da por esa canción y la escucho 30.000 veces hasta que la aborrezco.
Sí,
¿no?
Yo,
¿no pasa eso nunca?
A mí me pasa, me está pasando con la edad, David. Además estoy poniendo muchas canciones de los 80, ¿sabes? En mi época muchas bandas sonoras y tal. Y me di cuenta de la edad.
Pero tú eres el más pequeño que hay aquí. Y tú no te quejes de eso, porque si no, entonces Yuyu lo va a...
Ya pasó la cuarentena.
Yo no tengo problema
pero
de eso.
Pero yo estoy muy bien conservado, mira.
Vamos a preguntarle al Chano, que no ha entrado. Porque
¿qué tal? Buenas tardes.
Que nuevamente usted le saluda a Charo y hoy no ha venido Charo.
Bueno, pero yo a mí hasta que no me dan paso, yo no hablo.
Que usted es demasiado
educado. Yo soy muy educado. Yo...
¿Usted también se queda dormido en el sofá?
Yo sí, yo pego unos cabezazos gordos.
Pero usted no se pone YouTube, usted se pone
en
los
VHS, ¿no? No, 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 yo tú no tengo. Yo lo cojo del vecino mío, que le tenemos el wifi. De Alberto, de mi vecino Alberto.
Qué buena gente, Alberto.
¿Tiene pegatea al wifi a tu vecino?
Albert TV,
y de ahí lo cogemos. Pero si yo no pago nada, no puedo pagarlo. No le robo a nadie, lo único que hago es coger el wifi de mi vecino.
Comparte
la cuenta con Alberto.
Pero ¿cómo sabe la contraseña del vecino?
Porque la tiene apuntada en un papel en el dormitorio.
Y usted le ve con
y yo tengo un catalejo de cuando venía al barco. Y me asomo por la ventana, saco el catálogo y digo, Carmela, apunta ahí. JML4, esto que es una X, una U0, una O. Prueba. Y con el catálogo lo cojo. Lo tiene puesto en el librero al lado de la foto de comunión de la hija. Oye, tú sabes, ¿no? Que lo tienen cogido con una pinza y gente para no tener que dar la vuelta al rute. Lo tienen puesto ahí.
Yo tengo en mi casa, en la mesa camilla, tengo metido la contraseña, pero son un poco absurdas, ¿no? Las contraseñas de los wifi. ¿Para qué quiere tanta minúscula, mayúscula con un número?
Para evitar el mangazo.
Pero si al final ya no va a coger el catalejo y te va a copiar, es lo mismo.
Por eso ahí se supone que hay que cambiarlas. Supone que cambiarlas y no poner la que te viene de fábrica, pero claro, para eso hay que saber un poquito de informática. Claro. ¿Quién lo hace?
Bueno, no es difícil, ¿eh?
No es difícil. Y ya hay muchos operadores que te permiten como una aplicación cambiarla tú con el móvil. Pero claro, este es el problema, que si después perdéis la contraseña,
claro,
a ver cómo la recupera, tienes que resetearlo entero.
A mí me gusta mucho lo de la huella digital, o sea, que te pide la huella dactilar, porque el otro día...
Jesús no está muy a favor de la huella dactilar, ¿no?
Perdona, dependiendo de para qué. O sea, yo estoy a favor si me lo pide una empresa que me genere confianza. Lo que pasa es que hay muchas modas de...
Pero por ejemplo, para el ordenador y para el móvil, eso no te fías tú mucho, ¿no?
Es que depende, Yuyu, si las medidas de seguridad, esto es más friki, ¿no? Pero si las medidas de seguridad, por ejemplo, lo que no se queda es con la huella, sino que se queda con patrones, es que son formas de que si hay una brecha, imagínate que te roban el ordenador, que no te puedan robar la huella. Si se quedan con tus patrones, en principio no hay tanto problema si se pierde, que esté en el local, que esté en el dispositivo.
Sí, es
no
muy
se...
cómodo. Yo el ordenador, por ejemplo, lo tengo, pero lo tengo porque lo trae, no porque yo se lo pusiera. El patrón de huella, es verdad que nada más que arranca, le pone el dedito y te coge. Y para desbloquear el móvil, igual, pues con la cara lo intenté, pero me dice que me dice el móvil con esa cara, prefiero no desbloquear nada.
No, y que siempre lo de la huella que sea, porque lo hacemos nosotros voluntariamente. Lo malo es que nos obliguen. Esa es otra historia.
Yo el otro día me tuve que meter el mismo día en Booking, en Ryanair y creo que en mi banco.
Pero eso porque que te va y de viaje,
te va,
¿no?
Te va ahí.
¿Cómo se nota? ¿Dónde te va, David? Propio.
Bueno, me quería mirar cosas que al final con
IA. No, ahí entra tú en tu banco, Ryanair y Booking. Eso no es para.
Bueno, pues resulta que no pude entrar ninguna porque me pide una contraseña que era, una era la antigua, otra era la moderna, y tengo tres contraseñas distintas para tres cosas distintas. Y ahora no, envíe usted a su correo. Es pues un
cámbiala.
Pues mira, hay una cosa que si no sabéis y no os acordáis muchas veces de la contraseña, lo que pasa es que este es el peligro de tenerlo todo. Google, que normalmente es el navegador que medianamente usa la gente, el Google Chrome. El Google Chrome yo lo uso.
Tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. A mí me gusta.
Yo lo
uso
porque tal. Google tiene una, si tú le pones Google contraseñas, entras en un apartado de Google donde Google te dice todas las contraseñas que tienes tú en todas las aplicaciones y en todos los sitios web. Por si algún día no te acuerdas de una en concreto, pues le das y le pones Google contraseña. Eso y tienes que acceder a la cuenta de Google con tu la única que tienes que acordar es de tu contraseña de cuenta de Google, porque si no lo puede entrar. Pero si entras, ya te dice el resto.
Ojo, y eso sí, siempre que entras a esa página web a través del Chrome, que es el navegador de Google.
Claro,
o sea, si
claro,
te metes
claro.
en el Explorer, no te va a decir cuál es. Y también es importante porque Google, por ejemplo, otra funcionalidad que te permite es que te avisa si ha detectado en la dark web, ¿eh?
Sí,
que están traficando
robo de contraseña. Sí.
Y entonces te dice, pues esta cámbiala porque esta tiene pinta de que te la han cogido otro sitio.
Sí, sí, sí.
Mangazo. Por eso, David, lo más recomendable es que tú cojas, ya que tienes que, ya que te va a hacer viaje y que te va a tener que cambiar la contraseña, cambiar la contraseña a todas de una vez.
Pero eso es que da igual. Si
pones la misma, pero
entras,
después la cambia
en 20 sitios, si no entras en la del Corte Inglés, de Carrefour. Quiero decir que tienes tantas cosas en las que has dado contraseña,
al final tiene la misma para
que
todo.
Al final ya se ha caducado una y cuando te metes ya es la antigua, ahora es la moderna, es un lío tremendo. La contraseña necesita una solución ya y pienso que de la huella dactilar es lo mejor. No tantas contraseñas, tu huella que es única, que nadie puede utilizar.
Ya está, una réplica de RD, pues un llavero y no, 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 no.
Es que yo ya no. Cuidado, a ver si te lo va a coger el Chano, el llavero.
Oh, Dios mío de mi arma. Hoy tenemos muchísimas cosas que contar, hoy tenemos Chanálisis, así que vámonos sin más dilación con las Friki Noticias.
Friki Noticias.
Venga, ojo porque hoy hay cosas gordas, ¿eh, David? Para ti la primera.
La mía gorda. Para que no me confinen varios meses, me he vacunado del COVID 200 veces.
Señor doctor, míreme usted.
Hombre. Estos son los payos de nuestro querido José Le.
Le mandamos
un cariño saludo.
Nuestro querido José Le, que hace poco ha sacado un libro precioso.
Sí. Bueno, pues señor doctor.
Música muy bien elegida por nuestro Miguel Alba, porque vamos a hablar de médico y más que nada de automedicarse, cosa que los científicos no
lo recomiendan en absoluto.
Y en este
ni
caso,
nosotros tampoco.
Tampoco, porque hay muchos países, no sé si sabéis, que continúan con las campañas de vacunación y hay una revista de Lancet que ha publicado el caso de un hombre en Alemania que se ha vacunado voluntariamente 217 veces en 2 años.
¿Qué
o sea,
dice?
En 29 meses se ha metido 217 vacunas del COVID.
¿Pero cómo tiene que tener brazos ese hombre?
Antivacuna, desde luego, no es este hombre.
No es antivacuna.
Tenía tiempo, va a pensárselo.
Como sabéis, esta decisión va en contra de todas las recomendaciones médicas. El hombre decidió comprar de forma privada, que no sé cómo se hace eso, porque eso todos tienen que
mercado...
dar...
Bueno, pues, trafullero.
Mercado negro, lo que sea, ¿eso? Adquirió esas vacunas e se autoadministró con ayuda de su entorno. O era enfermero, tenía una mujer.
Un vecino, algo.
El caso es que al enterarse los investigadores de la Universidad de Erlangen, Nuremberg, que es la que le coge más cerca, pues han señalado estos señores que se enteraron por la prensa y se acercaron al hombre para hacerle unas pruebas. Y usted, como que se ha puesto 200 veces la vacuna del COVID. Entonces el hombre se mostró partidario de que le hicieran prueba.
Así, es participativo, sí. El hombre, ¿no? Ha dicho, bueno, ya que estoy, que me haga de cobaya.
A ver si se me ha quitado esto o no. Y pudieron tomar muestras de sangre. Y decidieron, bueno, y encontraron lo siguiente, pues estaban preocupados porque tanta vacuna hiperestimulara el sistema inmunológico, ¿vale? Claro. Y fatigara la
célula. A ver qué cara tenía el señor.
Pues no han encontrado ni rastro ni de fatiga celular, y ojo, esto es lo más importante, este paciente parece que no ha estado infectado nunca del COVID, no hay rastro de nada relacionado con el COVID.
Es que si encima lo coge...
Sí, encima con
219 veces.
Pero no queda ningún rastro.
Siempre hay un rastro de COVID.
Eso, algo te había pasado, ¿no?
Tú te metes el mensajero, ¿cómo se llama? El mensajero ARN. Y siempre hay un rastro. Bueno, pues los científicos...
Claro, te dicen las células, ¿no? Un poco.
Efectivamente. ¿Qué pasa? Los científicos, a pesar de este descubrimiento, son tajantes en este tipo de conducta. Y lo decimos también a nuestros oyentes, si nos están escuchando. Es importante destacar que ellos no respaldan la hipervacunación. El que se haya vacunado del COVID 1 o 2 veces,
hombre,
pues ya está.
Claro.
O, bueno, 3 o 4, pero 217 ya se ha pasado.
Todo en exceso es malo.
A ver, Chano, tenemos una partida.
Chano, venga. Bueno, pues voy a ver esta noticia. Mamá, ¿a qué olía el río? Pues a este perfume mío. ¡Oh, qué bonito! De los Bonnie M, los ríos de Babilonia. ¡Oh, qué temazo! Yo he bailado yo esto en la discoteca con mi Carmela.
¿Ah, sí?
Cuando se ponían los cubatas en los vasos de tubo, ¿te acuerdas? Ahora son todos vasos de sidra y copa gorda y enebro. Y
la, 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 ¿pero cómo le cabía usted a la nariz en
la de cosas que... Hombre, tanta nariz no tengo.
Enebro creo que es.
¿Eh?
Enebro,
enebro son unas bolitas que le echan unas bayas que se le echa al, al, a los gin tonic.
¿A los gin tonic?
¿Y sabe,
que
sabe
parece que hay una ensalada?
Ahora te están gin tonic para que están haciendo un potaje.
No sabes si de gin
tonic. Enebro,
una planta o viene de una cabra.
Pero son unas bolitas que te la tienes que tragar o se diluyen.
No, no, se, se quedan flotando. Pero lo que dice Jesús, algún malaje le coge una bola de una caga de una cabra y se la dice, esto es enebro. Y te dice, uy, no sale, muy, sabe muy raro el bifito.
Bueno, aquí contamos una vez el que le hizo la broma del conguito, ¿no? Aquí fue donde lo contamos. Sí, que preguntamos en el programa, creo que fue para Vigorra, preguntamos bromas que hubiera hecho la gente graciosa. Y una es que cogieron un paquete de conguito,
el conguito lo llenó de bolita de cabra.
De cagarruta de cabra. Y entonces uno de los amigos dice, Guillo, dame, que no te doy, que
¿vale? Y se comió la...
Y se comió para ti. Y él se creía que se había cogido el conguito para ahí, se tragó tres o cuatro hasta que dice, esto sabe raro, ¿no? Pero se tragó tres o cuatro y ya se tiraron.
Y por eran conguitos,
eran de cabra. Cagarruta de cabra.
Eso como el chiste del inserso, ¿sabes el chiste del inserso? No, que van en el autobús y va un montón de viejas y viejos y ahora decían, cada de vez en cuando acercaban al chofe, decía, chofe, ¿quiere cacahuete? Y sí, dame un cacahuetito. Y ahora, jefe, chofe, ¿quiere usted cacahuete? Y cuando se le dieron seis o siete veces cacahuete, dice el chofe, perdona señora, ¿a usted no le gusta el cacahuete? Y dicen los viejos, no, a nosotros más que nos gusta el chocolatito que tienen por fuera.
¡Qué asco!
El cacahuete no podemos morderlo, pero el chocolatito de por fuera, si no,
por no
nos gusta
tirarlo,
mucho, por no tirarlo. ¿Quieres cacahuete?
Jesús, tú te vas a contar un chiste, que estamos aquí todos, tú nunca cuenta nada, el Chano. El
bueno, os cuento tuyo. Esto, en la noticia. Hace un año el supermercado italiano Italmark lanzó al mercado un difusor de juncos. Mira qué bonito, pero no este que canta de hola mi amor, quiero saber contigo. ¿Te acuerdas que era junco, que ese bigote que parecía el cuñado de Chuck Norris? Lanzó al mercado un difusor de juncos con el aroma de flores alpinas en peligro de extinción. Fíjate qué bonito.
En peligro de extinción, además, limitado.
Y ahora hay un gigante brasileño de la belleza, que es una empresa que se llama O Boticario, el que ha seguido esta tendencia. Ha lanzado un perfume con el que busca generar conciencia sobre la contaminación. Y en vez de tener un nombre glamuroso, el nuevo perfume se llama Extinto.
Extinto de verano.
Extinto de verano. Como señala la marca, cuando un entorno natural sufre degradación, su fragancia es de las primeras cosas que desaparecen. Por ejemplo, la fragancia inaugural de la línea Extinto pretende reproducir el olor de la emblemática bahía brasileña de Guanabara en el estadio de, en el estado de Río de Janeiro, antes de que se cubriera de basura. Porque claro, si sacan el perfume después...
Imagínate, el pestazo que lleva.
Pestazo así, ¿no? De basura, ¿no? O de tú.
De hecho, esa bahía es una de las más contaminadas que hay en Brasil.
O de Lipasán, puede ser.
O de Lipasán.
Pues entonces han sacado un perfume que reproduce este olor de la bahía antes de que estuviera contaminada. Y describe el perfume como una expresión de la frescura de las aguas y el verde exuberante de los bosques con un ligero efecto de rocío. Fíjate qué bonito.
Pero bonito.
Extinto no está a la venta, sino que los clientes pueden experimentar la fragancia en tiendas selectas.
Anda,
tú vas y echa un chorrito de extinto. Y te echa. Como no pronunciamiento, echa el extintor, pero.
Como yo en mi gimnasio, que hay, dice, en el vestuario Colonia para echarte.
Y después de la bahía de Guanabara, Extinto va a capturar la fragancia de otras zonas naturales en peligro de otros continentes, como Madagascar, Calabria y Nueva Delhi.
Anda,
o sea que está
anda,
bien.
Anda.
¿Y tu gimnasio te pone una colonia?
Bueno, hay un bote grande,
¿sí?
Y la gente se echa, yo creo que hay gente que solo se va a ducharse y echarse colonia.
A granel.
Entonces ya te echa en todos lados, en la barba, en el pelo.
Pero salís todos oliendo igual.
Igual. Las mujeres, los hombres, todos salimos igual.
Y tenemos una tercera que no sé si la puede leer Juan el Malagueño.
Bueno, pero Juan.
Buenas tardes.
Hombre, Juan.
Buenas, Juan. ¿Y usted qué opina del perfume este Extinto?
Está bonito.
Pero tú sabes que Extinto también se le conoce a la persona extinto, fallecida.
Extinto,
¿no?
Claro, difunto,
cadáver, mujer e hijos,
¿no? Por tabaco, hay distintas.
Entonces le pega usted extinto, el perfume Extinto.
Sí, señor, extinto
significa.
Ya, listo, listo papel.
Extinguido, ¿no?
Listo, extinto es.
Una funeraria tiene un buen nombre.
Ya no paga más el ocaso.
Funeraria
Extinto.
Extinto.
Ya, ¿eh? ya no toma más tinto.
Ya nada. ¿Eh?
¿Y cuál es su noticia, Juan?
Bueno, pues mi titular es el siguiente.
A ver, Juan.
Hay que sacar a ese tiburón en breve, se tira todo lo que se mueve. Esto es lo que tienen que poner en este acuario, porque estamos hablando de un pequeño acuario en la cordillera sur de Carolina del Norte, en Estados Unidos, donde una mantarraya, que sabéis el animal que es, ¿no?
Una raya,
eso te parece. Llamada Charlotte, quedó embarazada. El problema, hasta aquí puede ser normal, ¿no? En el acuario los animales también, entre ellos en sus cosas, ¿no? El problema es que en este acuario no había ningún macho de mantarraya.
¡Ah, no!
Entonces dice, cómo se ha quedado embarazada la mantarraya.
Inseminación artificial.
Y sin embargo, pues los responsables del acuario han planteado la teoría un tiburón podría tener algo que ver en la concesión.
¿Un tiburón con una raya?
Dice,
¿cómo puede ser?
Cosas peores han visto. Kingsley Boyette, subdirectora del acuario y laboratorio de tiburones, dijo que el espécimen, la raya estaba cada vez más grande, tenía unos ojos en la espalda, y sabemos que a veces en cautiverio las mantarrayas no se aparean, puede desarrollar quistes. Pero entonces le hicieron una ecografía para ver si el animal estaba, y vieron que todos los bultos eran estaban viendo huevos. Y dice, pero si la mantarraya no ha tenido nada. Sí. Y dice que pudo haber sido fecundada por un tiburón bambú. Que convivía con ella dentro del acuario. Y el tiburón, a falta de tiburón, dijo, pues vámonos que nos vamos. Una mantarraya.
¿El tiburón bambú se llama así por algo?
¿Eso es lo del bambú?
El bambú, una caña.
Una caña, ¿no? Eso.
Claro, tendría larga, caña larga.
Claro, tiburón bambú. Tiburón bambú.
Y la raya diciéndole azúcar.
Disfrazada de Celia Cruz. Y entonces, pero hay otra teoría que dice que es muy probable que se trate de una reproducción asexual, con un embrión desarrollado a partir de un óvulo no fertilizado. O sea, que pudiera ser que la misma mantarraya pues se hubiera fertilizado a sí misma. Pues el tiburón...
Entonces no es cuestión de mestizos, ¿no? No hay mestizos.
No se sabe, la verdad es que no se sabe.
El tiburón bambú lo estoy buscando aquí en Google. Sí.
¿Y cómo es?
Es un poco... parece un pez a raya.
A raya.
Un pez a raya. Entonces son primo hermano.
Pues la directora dice que está muy feliz, ¿eh? Que ha limpiado todo lo que eran los tanques de contacto, la piscina de marea, y está todo listo para recibir a las crías. O sea, que
mira qué bien, ¿no?
Así que cuidado con los tiburones, que además de morder...
de pegarte un bocado. Todavía,
incluso David, puede ser que te muerdan, puede ser mal menor.
El mar menor.
Fíjate, un tiburón blanco que te coge, que mide 7 metros, que te ve agachado en la playa. Y tú ve venirse por lo que más quiera, muérdeme.
Pero me crea cierto desasosiego esta noticia, porque claro, si tú una raya se puede quedar en brazos de un tiburón, imagínate nosotros los humanos, si de pronto llega un gran blanco.
Y
te coge desprevenido.
Está el animal en celo y tú estás en la. Ese animal dice que vive en cualquier tipo de agua. O sea, saben, más en Sudáfrica, en Australia y en California y eso, ¿no?
Pero que vayas tú con las meivas, ¿eh?
Que vas tú con las meivas, o incluso gente que se esté bañando desnudo porque quiera, y ahora tú ves esto para atrás y viene ese tiburón para ti.
Flechado,
y en vez de morderte, el tiburón se viene para allá, hacia ahí. Y tú huyendo.
Hombre, mejor eso, ¿no?
¡Qué pánico!
Yo sobre la mezcla de la especie tengo un chiste que se me acaba de venir a la cabeza.
A ver,
es un animal que va por el bosque y de pronto ve a otro animal y dice, oye, ¿tú qué eres? Dice, yo soy un perro lobo. Dice, ¿un perro lobo? Y dice, sí. Mi madre era un perro y mi padre un lobo. Dice, ¿y tú? Y dice, yo soy un oso hormiguero. Y lo mira y dice, anda ya.
Bueno, vamos a hacer una pausita y enseguida estamos con el Tiquismique, que va a responder a las preguntas de nuestros oyentes.
El programa del Yoyo.
Canal Sur Radio. Atención, amantes del arte. Ante la gran demanda de visitantes, la exposición inmersiva Van Gogh, grandes éxitos, amplía su estancia en Sevilla. Disfruta esta experiencia única hasta el 14 de abril en el Pabellón de la Navegación. Compra tu entrada en van-gogh.es.
Bienvenidos a Sacaba. 1000 metros de electrodomésticos con primeras marcas. Grupos Whirlpool, Bosch y Electrolux. Gran oferta en frigoríficos. Combi Corbero en blanco y no frost por solo 359 euros. Y solo hasta fin de existencias. Solo tú y Sacaba. Tu tienda de electrodomésticos en el Polígono Store, en calle Nivel 23-7. Sacaba.
La sombra vendó.
Don Manuel Hidalgo, responsable de ventas de Tordos Quitasol, nos informa.
En esta época del año podemos instalar con comodidad todo tipo de tordos y carpas en todos los modelos y sistemas. Tordos con motor y tordos automáticos.
Pero eso saldrá carísimo.
Ese es un error, José Antonio. Estamos con precios en promoción y con facilidades de pago.
No me diga más. Llámenos al 954-33-2988. Recuerde, 954-33-2988. y olvídese de aquello ya tan lejano de...
Leopoldo, échame el tordo.
Y pase a la modernidad, a...
Corrito, dale al botoncito.
Tordos y carpas quitasol, la sombra de Sevilla.
Jesús Vigorra,
Mariló Maldonado,
Yuyu,
Antonio Caamaño,
Rafa Cremade,
Pilar Muriel,
Carmen Rodríguez Garzón,
Inmaculada González,
Jesús Márquez.
Todos están en Canal Sur Radio Sevilla.
La radio de Andalucía en Sevilla.
En Canal Sur Radio, el programa del Yuyu.
Las consultas de Acevedo.
Los miércoles nuestro Kikismiki Don Jesús Acevedo resuelve todas las dudas que tengáis y que David formula ahora mismo.
Por supuesto, pero déjame antes, Yuyu, que recuerde las vías para hacerlo. Como siempre, podéis enviar vuestra consulta a través de un audio al 670-947-154 o bien a través de la cuenta de Twitter @programadelyuyu, como ha hecho este oyente que te paso a leer, Jesús.
Venga, a ver.
Ismael Pérez, que pregunta lo siguiente. El Reglamento General de Protección de Datos que se cita en esta noticia, él habla de fotocopiar o fotografiar el DNI que puede acarrear multas de hasta 100.000 euros. Y él dice que tiene fecha del 2016, este reglamento. Y te pregunta, ¿eso se va actualizando? ¿Cómo o dónde podemos verificarlo? ¿Las empresas están obligadas a actualizar e informar? Muchísimas gracias.
Bueno, pues muy interesante la pregunta de Ismael. El Reglamento General de Protección de Datos, el famoso RGPD, es verdad que entró en vigor en 2016, pero a partir de 2018, del 25 de mayo de 2018, fue cuando se convirtió en plenamente exigible. El reglamento, la normativa, básicamente nos dice que las empresas tienen que utilizar los datos que sean adecuados, pertinentes y no excesivos. ¿Qué ocurre? Que en muchas ocasiones nosotros estamos acostumbrados, porque siempre se ha hecho así, ¿no?, que lo que te dicen, el que tú vayas a un sitio, que te vayan a entregar un paquete de mensajería y el mensajero te diga, enséñame el DNI, le voy a hacer una foto, ¿no?, por delante y por detrás, ¿no? O incluso, fijaos, hoy que he estado dando clase, por ejemplo, en la Universidad de Sevilla, ¿no?, algo que hemos hablado en el webinar que hemos hecho con los antiguos alumnos, era hablar de que en nuestra época, David, si te acuerdas, cuando tú ibas a la universidad, pasaban el parte de asistencia y el
normal, firmaba.
Tú firmabas, ponías el nombre, el apellido, el DNI y la firma. Bueno, pues eso sería ilegal a día de hoy. Porque realmente, ¿para qué le hace falta el DNI al profesor? Lo que le hace falta es la firma, una prueba, y lo malo de esto es que ahora con el DNI te pueden usurpar la identidad mucho más fácilmente que lo que hacía hace 20 años, ¿no? Pues en ese caso, por ejemplo, en el parte de firma de asistencia en la universidad, no hace falta el DNI. Otra cosa es que tú lo tengas que justificar online porque haces una formación que esté bonificada, ¿de acuerdo?, por el gobierno. Entonces, sí tendrás que identificar para que te den esa bonificación, esa ayuda, esa subvención, ¿no? Pues pasa lo mismo con la fotocopia del DNI. ¿Cuántas veces hemos ido a los hoteles y nos han pedido una fotocopia del DNI, ¿no? O lo que decía, ¿no?, de entrega de paquetes. Ya con la entrega de paquetes, por regla general, no tenemos que dejar que hagan una fotocopia del DNI. Otra cosa es exhibirlo, que tú le enseñes, mira, este es mi DNI, al profesional, o como ocurre en los hoteles, que tú lo enseñes, para que verifique la identidad.
No, incluso cuando haces la reserva online, te piden una foto y tienes que enviarla.
Exactamente.
¿Eso también es ilegal?
Pues depende, para lo que sea. En muchos casos, sí, ¿eh? Entonces, pues, por ejemplo, si tú compras a lo mejor un objeto o un servicio que esté sujeto a financiación económica, te pueden pedir el DNI, ¿no?, por el tema de blanqueo de capitales, ¿de acuerdo? O si compras un móvil o te mandan una SIM, ahí sí es obligatorio que te identifique. Pero si no, no hace falta una fotocopia. Claro, la ley lo único que te dice es que te pueden pedir los datos que sean necesarios, pertinentes y adecuados. Y ya es cada empresa quien lo tiene que adaptar. Entonces, ha habido multas de hasta 100.000 euros a las empresas de mensajerías, por ejemplo, por no guardar estos principios y pedir más datos de lo necesario, como puede ser la fotocopia del DNI. Porque en muchas ocasiones lo que ocurre con esta empresa de mensajería es que el mensajero es un proveedor, es otro autónomo, que no tiene medida de seguridad, que te lo hace con su móvil y guarda tu DNI en su móvil y después pues puede terminar por ahí, por la red.
Bueno, ¿tenemos alguna otra?
Sí, ¿da tiempo para el análisis? Sí, ¿no? Bueno, pues también al 670-947-154 te hacen la siguiente consulta, Jesús. Hacienda reclama a este oyente un dinero por retenciones además de una nave alquilada 6 meses en Gandía. Esto fue en el año 2021. Y parece ser que tienen el contrato firmado por esta persona con su DNI. Pero claro, él no ha alquilado nada ni ha firmado ningún contrato. Y lo tiene denunciado a la policía y su gestora está recurriendo para anular ese pago. Al parecer es una estafa, ¿no? Con usurpación de identidad. ¿No?
Pues mira, es posible que haya pasado precisamente porque hayan usurpado la identidad de este afectado, teniendo fotocopia del DNI, que a saber cómo han llegado a tener la fotocopia del DNI, ¿no? Pero aquí es que solo le queda ponerse en manos de profesionales de la abogacía, recurrirlo, mostrar evidencias, porque además si le han usurpado la identidad para este tema y Hacienda tiene sus datos, en principio quien lleva la razón es Hacienda. Entonces tiene que demostrar que realmente no existe esta ganancia de cuenta y que además que lo solucione, porque es que igual que le pasa con esto, le puede pasar con más cosas, porque imaginaos que piden con su identidad una financiación de un coche y ya no la paga.
Pero a lo mejor han conseguido su DNI por cualquier método de estos, de estas veces que entregamos el DNI a cualquiera, ¿no?
Eso es lo que hablamos antes. Por eso se intenta evitar que facilitemos el DNI. ¿Sabes? De forma tan recurrente como lo hacemos.
Pero es que a mí,
antes,
a lo largo de la semana, me piden el DNI varias veces. Cuando lleguen el de Amazon, cuando vienen no sé qué. Entonces pues tú no sabes dónde...
Tenemos que decir
quién puede manejarlo. De Amazon no hay que enseñar el
DNI. No, de Amazon nada, David. O sea, cuando ya te digo, salvo que tú hayas pedido algo como un móvil, que te lo pidan para una financiación.
Que lo hayas solicitado tú. Claro, hay muchas veces que tú pides un aparato muy caro y tú creo que sí puedes solicitar la identificación por algún documento, pero lo pides tú para que no se lo entreguen a otro.
Exactamente. Pero bueno, también dependiendo de lo que pidas, lo suyo es informarse.
Bueno, pues cuidadito con lo que hacemos con el DNI, a quien se lo damos. Vamos directamente con el Chanálisis.
Los miércoles, nuestro tiquismiquis Jesús Acevedo responderá a todas las dudas que os surjan en relación a vuestra privacidad y protección de datos. Envíanos tu consulta a través de un audio al 670-94-71-54 o un tuit a @ programa del yuyu.
El Chanálisis.
Ahora, hay muchas películas famosas de aviación en las que los protagonistas son pues los pilotos, sus aviones. En otras pelis los protagonistas son los animales. Y el Chano ya ha analizado aquí alguna de simio, por ejemplo, ¿no? O de leones como el Rey León. Pero rebuscando en el videoclub de su cuñado Alfonso, el Chano ha encontrado una joya de película que mezcla vuelo y animales. Es decir, un animal que vuela.
¿Qué dice?
Pero no es una película de dibujo animado, ¿eh? No os creáis. Queridos oyentes, hoy, rizando el rizo y en un nuevo alarde de sus formidables capacidades analíticas y cinematográficas, Chano analiza un peliculón que lleva trompa y grandes orejas. ¡Dumbo! ¡Oh!
¡Qué bonito! ¡Oh, qué bonito! Mira, qué banda sonora de Dumbo. Tenemos que recordar que estamos haciendo, que aquí comenzamos un día más el Chanálisis, pero que en el día de hoy la película que estamos analizando, Chanalizando, corresponde a Dumbo, pero a la versión del año 2019, basada en el clásico de Disney del año 1941, en la que estamos hablando de la película dirigida por Tim Burton. Dirigida por Tim Burton, que Tim Burton tiene todas las hechuras del fantasma del metro de la película Ghost, arreglada para Domingo del Día de Ramos. Y protagonizada por Colin Farrell, Eva Green, Michael Keaton, Michael Keaton, que tú le pones un chándal de Sevilla y firma autógrafo en el Pinjuán pensándose la gente que Joaquín Caparro. Y también sale Danny DeVito, entonces tan chiquitito, un actor que le salía unos bultos a la frente y eran Juanete, desde que era chico. Pensaban que eran unos bultos de grasa y decían, usted es Juanete, Danny DeVito. Le olía la cabeza a pie a Danny DeVito. ¡Qué barbaridad! La película comienza en el año 1919, cuando el actor Holt Farrier regresa a casa después de la guerra, pero este actor viene mutilado. La gente tiene una pierna menos y la gente se cree que la pierna la perdió en la guerra, pero en realidad Holt Farrier perdió la pierna cuando se estaba cortando las uñas mientras veía un partido del Cádiz en la tele, que estaba muy interesante, y cuando se dio cuenta se entretuvo mirando la tele y se había cortado la pierna con el corta uña a la altura de la rodilla. Y entonces pues llega cojo. Y entonces el actor llega al circo de los hermanos Medici, dirigido por Max Medici, que es Danny DeVito. Un circo que ha tenido grandes problemas económicos porque en el año 1918 hubo una epidemia de gripe. Y entonces, entre eso y la guerra, pues el circo iba menos gente que la despedida de soltero de Adán, y el circo tuvo muchas estrecheces económicas, y el circo, debido a estas estrecheces, se ha convertido en un circo tela de cutre, un circo cutre, como dice Antonio Reguera, que el taquillero es el que hace luego de León, el mismo...
Vale para todo. Va un
circo pobrecito, pobrecito. Y entonces, el propietario del circo se ha quedado con menos dinero que el que se está bañando, y ha tenido que vender los caballos del circo, porque fijarse, los caballos estaban pasando tanta hambre que los caballos habían comido al tigre. Los caballos dieron una noche y se van comiendo al tigre, ¿qué dice? Y entonces, y para colmo, la artista que bailaba encima de los caballos, que era la mujer del que le faltaba la pierna, murió también a causa de la epidemia de gripe, porque la mujer era una mujer que tenía una nariz enorme, Antonio Quetamar de Quetamar, Antonio Carmona de Quetamar, la suya era chato. Y esta mujer, lo que pasa es que con la epidemia de gripe tiene una nariz grande, estornudó y se la clavó en el pecho. Y murió. Se mató ella misma.
Se clavó la nariz en el pecho.
Y se la tenía impavado y se mató ella misma.
Qué desgracia de estornudo.
Y entonces el propietario del circo, como está ya todo, que no hay animal, el propietario del circo asigna a este que llega con la pierna menos como cuidador de una elefanta, que es el único animal que queda en el circo, la elefanta, la señora Jumbo. Que la elefanta está embarazada. Y el propietario del circo podía haber puesto a cualquier otro a cuidar a la elefanta. Pero ¿por qué poner que le faltaba la pierna? Porque así es más difícil que el elefante lo pise. Tiene un pie de más, tiene un pie de más, entonces más para evitar problemas laborales. Y entonces la elefanta da a luz, la señora elefanta da a luz, la señora Jumbo, y da a luz a una cría de elefante, pero la cría de elefante tiene más orejas que la foto de comunión del príncipe Carlos de Inglaterra, un elefante que tenía tantas orejas que el elefante hacía y saltaba el levante en tarifa. Y entonces cuando el dueño del circo ve a ese elefante que ha nacido, que eso es más feo que Mick Jagger comiendo boquerón en vinagre fuerte de aliño, le ordena a su cuidador que lo oculte, dice esto que no lo vea la gente, pero el pequeño elefante se escapa y cuando el público lo ve, empieza la gente a vacilarle al elefante, le tiran cacahuete, le tiran porquería y le dice Dumbo, Dumbo, lo llaman Dumbo despectivamente, y se cachondea con el elefante. Y claro, la elefanta madre, la señora Jumbo, como ve que el público se está cachondeando del niño, llega allí con la trompa, dando trompazo para acá y para allá, empieza a dar trompazo por todo el mundo y la madre mata a un espectador. La madre mata a un espectador que se estaba comiendo un chupachú, le sale por la nuca y lo mata. Y entonces, para evitar un problema de demandas colectivas por parte del público, porque la elefanta ha desbaratado a la mitad de los espectadores, el propietario Max Medici, que es Danny DeVito, dice yo voy a vender a la elefanta, y decide poner a la elefanta en venta en Wallapop.
Fíjate.
En Wallapop. A la madre la quiere vender Wallapop. Pero la pone barata. Pero a condición de que el que la compre pague los gastos de envío. Claro, porque no veas tú lo que vale mandar por correo un elefante certificado. Si tú mandas un sobre mojonero y son 8 euros, fíjate, tú mandas un elefante certificado y con mucho de recibo. Lo que te puedo contar eso.
Trampa,
cuidado, y eso lo puso el elefante. Vendo elefante en 3 euros, pero tú pagas los gastos de envío. Y entonces, cuando los hijos del cuidador que le falta una pierna están consolando a Dumbo porque la madre lo han vendido, descubren que el elefante puede volar batiendo las orejas. Y los niños también descubren que Dumbo empieza a volar en cuanto ve una pluma de un pájaro. Se le infundía algo y se ponía a ver, claro, entonces dice no llevar a Dumbo por lo que más queráis. Había una película de indio porque Dumbo llega volando allí piona. Y entonces, durante una actuación en el circo donde Dumbo tiene que hacer de bombero para apagar un incendio, la actuación sale mal y Dumbo se queda en lo alto de un palo rodeado por las llamas. Pero llama no de esta del Perú, de esa que parece una mezcla entre un camello y una oveja, sino llama de las que arden. Y entonces una de las niñas del cuidador cojo trepa por el palo y le da a Dumbo una pluma, y este elefante coge confianza y sale volando en el circo ante el delirio del público. Otro mundo, ¿qué dice? ¿Un elefante volando? ¿Tú que has fumado, Juan? ¿Tú estás viendo lo mismo que yo? ¿Un elefante volando? Y entonces la gente se queda muerta cuando ve a Dumbo volando, claro, que incluso lo quiere contratar Teba, desde la LFP, llama para...
¿Por qué?
Porque quiere poner a Dumbo una cámara para los partidos de... Para los partidos de arriba, a ver si la gente se abona así a Movistar y deja de piratear. Pero a Teba se le adelanta el señor Van de Vere, un gacho que tiene un parque de atracciones en Nueva York. Van de Vere le propone a Medici, al dueño del circo, una colaboración para que el circo de los hermanos Medici actúe en su parque de atracciones con la atracción estelar del elefante orejón que vuela. Pero el empresario del parque de atracciones exige que Dumbo vuele con Madame Colette.
¿Quién es esa? ¿Quién es?
Madame Colette era una gachica, hasta entonces llevaba el número de Madame Colette y sus caniches sátiro, que era
sus caniches
que se ponían farrucos, en fin, animales peligrosos.
Sátiro o satireta, ¿no?
Animales sátiro. Sátiro. Se anunciaba en el circo, Madame Colette y sus caniches sátiro. Pero con el número de Dumbo en una ruina gorda, porque cuando están subidos en la plataforma va a tirarse a volar, a Dumbo le entra la gindama porque no hay red y por poco pega un carajazo del palo y eso es una ruina. Todo el mundo, y este era el elefante que volaba, la gente, ruina, engaño, tongo. Y para colmo, en lo harto del palo, Dumbo escucha a su madre llorando. Es Moresía. Porque la madre, que había acabado también en el parque de atracciones de Van den Bere, la madre llora porque la madre se había limpiado el culo con el papel de elefante. Y entonces la madre sufre en sus propias carnes lo que era eso. Vamos, los que nos hemos limpiado con el papel de elefante sabemos lo que era eso, que tú sabes que era como el papel de elefante. Vamos, el papel de lija del 6 era en toallita húmeda, la del papel de elefante. Eso nada más que lo sabemos lo que lo hemos usado. Y Dumbo entonces se da cuenta de que la madre está amarrada en otra zona del parque sirviendo de atracción para el público. Y entonces Dumbo sale volando, moviendo las orejas, y se reúne con la madre para decepción de la gente. Y cuando el dueño del parque de atracción, el señor Van de Vere, ve que lo de Dumbo, que ha echado un dinero, pero aquello tiene menos futuro con una fábrica de campo frío en Arabia Saudita, pues dice, hay que matar a la madre de Dumbo. ¡Oh! Hay que matar a la madre de Dumbo. Y además despide a todos los artistas del circo.
¿También?
Van de Vere da todo. Los manda con los payasos.
Qué radical.
Los payasos del INEM. Miliki, Fofito y Finiquito. Vámonos que nos vamos.
Finiquito.
Todo va a pasar por caja. Y cuando el cuidador del Dumbo, al que le faltaba una pierna, se entera de que Van de Vere quiere matar a la señora Jumbo, decide liberar, y se vamos a liberar al elefante y al hijo.
Qué bueno, qué bueno.
Pero claro, saca a dos elefantes de un parque de atracciones sin que nadie se dé cuenta.
Claro, no,
eso es más difícil que ver a Pablo Iglesias con un beso en mano del Cristo de Burgos. Los empleados piensan y dicen, ¿y cómo sacamos dos elefantes sin que se dé cuenta? Y si tú te acuerdas del chiste ese que decía, ¿cómo se meten dos elefantes en un Seat Panda?
¿Sí?
Pues uno delante y otro detrás. Pues dice, pues ya está, pues un elefante delante y otro detrás. Y dice uno, pues yo tengo un Seat Panda. Ah, pues venga, vámonos. Madame Colé era de los caniches sátiros, tenía un Seat Panda. Y ahí sientan a Dumbo en la parte de delante y a la madre conduciendo, y lo sacan del parque camino de la reserva del Castillo de las Guardas, donde Dumbo tenía un primo que le dijo que se venirse para acá. Y claro,
conmigo.
Cuando el dueño del parque, el señor Van de Vere, ve que Dumbo se escapa con la madre, se pone más cabreado que chicote viendo la plancha de la cocina de una peña, que eso tiene más pringa que el teléfono del carnicero.
¿Más mosqueado que qué, perdona?
Más que viendo la plancha de la cocina de una peña.
No tiene eso, pringa.
La cocina de una peña, cuenta. Chicote entra allí y se desmaya. Eso tiene varias capas de pringue. Vamos, hay...
Oye, hay peñas que son muy limpias.
Vamos, hay peñas que son muy limpias y otras peñas que tienen la plancha que estaba puesta en una mesa y de las capas de pringue que tenía ya llegaba al techo. Ya los visterros estaban en el techo. Y entonces, pues, Van de Vere, cuando tiene lo de la plancha, pues trata de impedirlo, pero provoca un incendio. Van de Vere, porque la instalación eléctrica del parque de atracciones no se revisaba desde que Noé se estaba sacando el título de patrón de yate, y las llamas consumen el parque de atracciones, que queda como el fondillo de la perola donde se hacen los chicharrones. Pero Dumbo, que estaba ya con la madre dentro del Seat Panda, camino del Castillo de las Guardas, dice, aquí hay un incendio, y se da cuenta de su cuidador, el que le faltaba la pierna, está en peligro, porque claro, no puede correr.
El de Vito, ¿no?
El de Vito era el dueño. El que llega al principio le falta la pierna, el mutilado de guerra, no puede correr. Entonces Dumbo se baja del coche y salva del incendio al cuidador, a los niños y a Madame Colette y a los caniches sátiro, que ya estaban a punto de convertirse en perrito caliente, pero de verdad.
¿El extintor cómo lo coge? ¿Con la trompa?
Con la trompa, lo abre con la trompa, con la anilla y apaga el incendio. Y en agradecimiento a esta salvación, el cuidador Holt, el de la que le faltaba la pierna, lleva a Dumbo y a la madre al puerto para montarlo en un barco con destino a la India, dice, para que se reúna con la familia. Pero el barco donde los monta resulta ser vaporcito del puerto, que ahora ya sabe por qué se hundió. Pues claro, se estaba preparado para llevar a dos comparsas y eso, pero no para llevar dos elefantes, por eso chocó contra el muelle de Cádiz. Pero en Cádiz, casualmente, había un circo en ese momento que se ofrece a llevar a Dumbo y a la madre de vuelta a la India. Y el circo de los hermanos Medici, después de este éxito, se reflota gracias a nuevos artistas que incorporan a los números circenses, que tengo aquí el listado. Por ejemplo, incorporan al gran André, el único funcionario que entra a las 8 sale a las 3. Una cosa inaudita. También estaba Madame Luna, la administrativa que no desayuna.
Una gran atracción, ¿eh?
Grandes atracciones.
¿Cómo el gran André?
El gran André, único funcionario que entra a las 8 y sale a las 3. Madame Luna, la administrativa que no desayuna. Moyati y Chupito, payaso Agustito.
Moyati.
La mujer barbuda por abajo.
Fíjate que estoy apuntando Moyati y Chupito. ¿Cómo
los payasos Agustito?
¿Qué payaso Agustito?
También estaba Corleone, el caniche que ya cojones. todo esto eran grandes atracciones que incorporaron al de eso, ¿no? Y entonces con esos números en la carpa central, pues el circo es un éxito y no le hace falta Dumbo para triunfar. Y Madame Colette vuelve al número de los caniches sátiros. Los caniches entraban por debajo de la farda, olían, salían farrucos y el circo va viento en popa. Y al empresario Van de Vere lo detienen porque la instalación de eléctrica del parque de atracciones tenía menos papeles que la Vespa del Lute, y los artistas del circo salen vestidos de animales. Porque a excepción de los caniches sátiros, ya el circo de los hermanos Medici ya no utilizaba animales en cautiverio, y ya lo que tenían eran tomadores de boquerón en vinagre cosas por el estilo. Y entonces la película termina con Dumbo y la madre reunido con una manada de elefantes en la India. Que los elefantes, cuando venga Dumbo, se ponen más contentos que Fale tenga un bufé libre, porque las praderas de la India hacía tela de calor, y con ese calor, con Dumbo moviendo las orejas, pues daba un fresquito muy agradable.
Y un ventilador ahí grande.
Y aquí terminamos el análisis de Dumbo en esta versión de Tim Burton del 2019, que pese a la fama del director y del elenco, fue una ruina de taquilla.
¿Ah, sí?
Recuperó el presupuesto, pero sabéis que vosotros, por ejemplo, a lo mejor cuando esto costó, creo que fueron 100 y pico de millones de dólares, y recaudó 300.
O sea, justito
para pagar el tipo y a la costurera y poco más.
Al final doble por publicidad.
Hombre, para encontrar también un elefante que vuele, ¿no? Eso como lo hicieron.
Por eso te digo, pues animación y tal. Esto se vendieron menos entradas que para un concierto de Leticia Sabaté en Mozambique. Y bueno, dice que es una de las peores películas que han pasado por la factoría Disney. De taquilla.
Aparte tuvo mucha polémica porque decía la gente que Dumbo cuando lo presentó daba mucho miedo. Si habéis visto la primera foto.
Es que Tim Burton es gore. Toda la película que hace Tim Burton
es gótico, pero mira, también ha hecho lo de Miércoles, y a la gente le encanta Miércoles.
Pero a mí lo que me crea un poco de misterio es por qué el chiquillo batía las orejas cuando veía una pluma, ¿no?
Pues tenía esa historia, se ponía contento.
Una pluma.
Se ponía contento. Y vámonos que nos vamos, y se tiraba el pilón.
Pues esta película no la he visto yo vi la de dibujito animado.
Yo tampoco la he visto.
Pero tiene el mismo argumento que la...
Espérate, que el Charo no ha visto la película, entonces ¿cómo ha hecho?
No, que yo no he visto la de dibujito. Esta sí la he visto, como la había visto. Esta sí la he visto.
La acaba de analizar.
Esta sí la he visto.
A ver, si está copiando.
La de los dibujos es la que yo no he visto.
La de dibujito no es igual, ¿eh? No se monta en un serpando ni nada.
No.
Es de Disney y otra cosa.
Ni sale los caniches sátiros. De Madame Colette.
Madame Colette no sale tampoco ahí.
No.
Eso fue fruto de la imaginación de Tim Burton, que también...
No, ni tampoco salemos ya a ti chupito.
Los payasos agustitos.
¿Cómo era la mujer barbuda que tenía?
La mujer barbuda por abajo.
O como arriba no se le ve.
Por arriba no se le veía, pero cuando ella se había tenía la barba. Oye, que tenía Barton, la barba desplazada.
Tim Burton, ahí donde lo veis, ¿sabéis quién es la pareja actual de Tim Burton?
Con la chavala italiana, Mónica Bellucci. Fíjate tú, el pelotazo que ha pegado Bellucci, Tim Burton. Con la cara que tiene Tim Burton, que como yo digo, es el fantasma del metro de Ghost arreglado por Domingo de Ramos.
Y además que no se peina, ¿no?
No se peina.
Parece que ha salido en tarifa.
Se peina con una toalla. Tim Burton se levanta por la mañana, se echa agua en el pelo y hace...
Fíjate,
yo estoy peinado y sale a la calle así.
¿De qué hablarán Tim Burton y Mónica Bellucci?
Fíjate, yo creo que hablarán poco. Es una de las mejores actrices en Italia, ¿no? ¡Oh! Es todo... Es como Penélope Cruz, ¿no? Un especie de símbolo del país.
Sí, muy guapa de Bellucci.
Guapísima, ¿no? ¿Te gusta usted, no, Chano? Pero no ha hecho ninguna película de ella.
No he hecho ninguna de ellas.
Pero entre Carmela y Mónica Bellucci tampoco hay
mucha diferencia. No hay color. A favor de Carmela.
Hay una escena que no sé qué película es, que se ve a Mónica Bellucci en un paseo marítimo, y hay un niño con una bicicleta que la ve pasar. Y ella pasa.
¿Puede ser Malena?
Malena, esa es. Malena. Ella pasa y el niño coge la bicicleta, le da la vuelta al pueblo porque quiere verla pasar otra vez.
Claro, la verdad es que ahí sale espectacular Mónica Bellucci.
Así, el niño era luego Marco Pantani, el del ciclismo, que de la vuelta que dio para ver a Mónica Bellucci, cogió una pierna que ganó el Tour 6 veces.
Desarrolló
por haber a Mónica Bellucci.
Por eso estamos monociclista en Italia.
¡Oh! ¡Qué bonito!
Con eso por ahí no te digo.
Oye, nada. Buenas, Chano, me ha gustado.
Muchas gracias,
mucho,
este maravilloso análisis de Dumbo. Para la semana que viene buscaremos alguna otra película, a ver si algo de Mónica Bellucci o lo que sea.
Eso. Yo a mí me entran ganas, después de comentarle el Chano, me entran ganas de ver la película. En este caso, que no la he visto nunca, me ha llamado
Dumbo, mira, yo te la puedo pasar. ¿Tú tienes video beta?
Sí, no, video beta, me tengo que preguntar.
Bueno, yo te lo paso.
Oye, Chano, tú a mí te sugerencia, porque a lo mejor algunos oyentes te pueden decir, oye, ¿por qué no analiza tal película? A lo
sí,
mejor.
Me lo pueden decir. Puede dar alguna sugerencia.
Nuestro Twitter, el programa de Julio.
Claro.
Por cierto, que nuestra querida Charo, que hoy no ha estado, ni va a estar mañana ni pasado, porque
ella está ya entregó.
No, está escuchando.
Dice, Charo, un saludo para Charo.
¿Cómo que se limpiaba la elefanta con el papel de elefante? Y va, claro. Y le manda una foto, va en el coche con su marido, escuchando.
El papel de ahí viene el nombre, el papel del elefante.
Yo me acuerdo del escote, que era un perro, ¿no? Pero
Escote era un perro, sí, pero el papel del elefante era un papel higiénico, que era como un papel de estraza. eso no era absorbente, eso era
nada.
Eso era una porquería. Era lo que había.
Un elefante rojo.
Pero que era más
baratito. El papel lo mismo servía para limpiarte que para envolver a anchoa. Que para llevarte una sardina arenque al trabajo.
Pero Charo, eso era de su época, ¿no? Yo no recuerdo el papel del elefante.
Pues,
eso es de los años 60.
Ya luego llegó el escote, pero el escote era, ya te digo. El papel de lija del 6 era toallita húmeda al lado del papel del elefante.
Eso más que limpiarte el culo, que así extendé un poco.
Raspaba, ¿no? te depilaba. Era raspador depilador en uno. Bueno, pues gracias al Chano por este maravilloso chanálisis. Así que nada, hemos llegado al final de este programa del Yuyu de hoy miércoles. Así que muchas gracias a don Jesús Acevedo, gracias a don David Algo, el gran Miguel Alba en la parte técnica. Y nosotros volvemos mañana a partir de las 3 de la tarde, pero yo me quedo un ratito en el café con Mariló Maldonado. Hasta mañana, que tengan buen día. Thank you.